Buenos días, mi nombre es Carolina y el día de hoy yo seré la operadora de la conferencia telefónica del cuarto trimestre de Coca-Cola Andina. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré el paso al señor Rafael Borja de Airvice. Señor Borja, ¿puede empezar?
Gracias, Carolina, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del cuarto trimestre y año terminado 2016 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina, el señor Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y la señorita Paula Vicuña, subgerente corporativo de Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.coandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarle al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Muchas gracias. Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del cuarto trimestre del 2016. Los resultados obtenidos por la compañía a nivel consolidado demuestran el foco que hemos puesto en el crecimiento vía volumen rentable y defensa de nuestros márgenes. Nuestra activa estrategia de segmentación de mercado, junto con una política de optimización de precios y empaques para cada uno de los segmentos definidos, nos permitió maximizar los ingresos en el complicado contexto macroeconómico que enfrentamos en los territorios donde operamos, logrando de esta manera incrementar el ingreso promedio por caja unitaria respecto del año anterior y, en la mayoría de los casos, por sobre la inflación. Lo anterior, unido a un programa continuo enfocado en la contención de costos y gastos que todas nuestras operaciones han venido implementando, nos permitió alcanzar un crecimiento de EBITDA consolidado y una expansión del margen de EBITDA a pesar del débil entorno macroeconómico que continuamos enfrentando en los países en donde tenemos franquicias. Es así como hemos transformado estos desafíos en impulsores de eficiencias y optimizaciones operativas y de ejecución, lo que nos ha permitido mejorar nuestra posición competitiva tanto en costos como en el mercado y estar mejor preparados para poder continuar cosechando en el futuro los frutos de este esfuerzo. Asimismo, a nivel de utilidad consolidada, esta creció 20,5% en el trimestre y el margen neto se expandió 130 puntos base, llegando a 7%. Respecto de Monster, comenzamos su comercialización en Chile a partir del 1 de septiembre y en abril a partir del 1 de noviembre del 2016. Este acuerdo nos permitió sumar a nuestro portafolio de productos una marca de primer nivel, lo que, unido a nuestra capacidad de ejecución en el mercado y la amplia red de clientes que tenemos, nos ha llevado a potenciar nuestra presencia actual en la categoría de energéticos, permitiéndonos posicionarnos como uno de los líderes de la misma. En el caso de la distribución en Argentina y Paraguay, continuamos en el proceso de negociación con Monster para definir los detalles del acuerdo. Pasando a las operaciones, en Argentina, durante este trimestre, continuamos enfrentando un complejo entorno macroeconómico que impactó nuestros volúmenes de ventas. Los areales reales disminuyeron por el efecto de la inflación, lo que afectó negativamente el consumo. Sin embargo, gracias a nuestra ejecución en el punto de venta, sumada a las diversas iniciativas comerciales que implementamos a lo largo del año, logramos consolidar nuestro liderazgo y alcanzar un margen de más de 100 puntos base por sobre el año anterior. Mirando hacia adelante, esperamos que la economía comience a crecer y que el consumo revierta su tendencia negativa en la medida que la inflación comience a converger a niveles más bajos. Finalmente, quisiera destacar que continuamos fortaleciendo nuestra competitividad en el segmento de jugos a través de nuevas inversiones como la línea Hot Fill, que ya operamos en nuestra planta de Montecristo y que nos permitió ganar este año 290 puntos base de participación, consolidándonos así como el líder de una industria muy fragmentada. En Brasil, este trimestre continuamos viendo un entorno macropolítico en Río de Janeiro complicado, al igual que en Espíritu Santo, lo que impactó nuestros volúmenes de venta. Aún así, nuestros resultados financieros en el trimestre fueron positivos, lo que logramos apalancarnos en una exitosa estrategia segmentada de precios y empaques por canal, junto con un estricto control de costos y gastos. En este contexto, nuestro margen de EBITDA mostró expansiones de más de 150 puntos bases en el trimestre y nuestra participación de mercado alcanzó 63,2 puntos, lo que refleja una ganancia de 40 puntos base respecto al trimestre pasado. Respecto del proyecto de agua mineral que hemos comentado en otras oportunidades, a finales de noviembre comenzamos la comercialización de agua mineral cristal envasada en Ribeirão Preto, Fuente Ipiranga, lo que consideramos como una gran oportunidad para nuestra compañía, ya que pasamos de comprar el producto terminado a terceros, embotellarlo internamente, a lo que nos permitió mejorar no solo el margen en nuestro P&L, sino también su disponibilidad. En Chile, el volumen de venta creció un 4%, con destaques para las categorías de jugos y aguas y para el segmento bajo en calorías en la categoría gaseosas. Este crecimiento se vio ayudado en el trimestre por temperaturas superiores respecto del año anterior. Sin embargo, vimos una competencia más agresiva con diversas actividades promocionales en el canal supermercados y particularmente en el segmento descartable familiar. Esto llevó a que nuestra participación de mercado llegara a niveles de 67,9 puntos, 120 puntos base por debajo del año anterior, pero siempre dentro de los rangos históricos que hemos tenido en el mercado. Los resultados que logramos fueron positivos, con márgenes de EBITDA en niveles de 23,7%, mostrando una expansión respecto del año anterior. En Paraguay, también vimos una competencia más agresiva en el trimestre, con actividades promocionales como descuentos en los empaques principales y nuevos lanzamientos. Esto tuvo un efecto en los niveles récord de participación de mercado que habíamos obtenido luego de haber desarrollado e implementado durante más de 2 años un modelo de atención exclusivo y personalizado a nuestros clientes. Sin embargo, el volumen de la franquicia mostró un saludable crecimiento del 4,4%, impulsado particularmente por las nuevas categorías. Continuaremos enfocados en la búsqueda de oportunidades y en la captura de volumen rentable, así como el control de costos y gastos, para mantener de esta forma los niveles de rentabilidad que la operación tiene. En temas de sustentabilidad, el año 2016 fue de capitalización de logros. Nos esforzamos por mantener diálogos de valor con todos nuestros grupos de interés, clientes, consumidores, proveedores, accionistas, colaboradores, autoridades y la comunidad en general. Y tuvimos la satisfacción de haber sido reconocidos por diferentes organismos y medios de opinión pública. Además de haber sido elegidos para formar parte del índice de sustentabilidad de la Bolsa de Comercio de Santiago, durante el cuarto trimestre fuimos distinguidos como la empresa ALAS 2016 en Chile. Este reconocimiento se entrega a aquellas firmas que demuestren liderazgo, consistencia y excelencia en la divulgación pública de información sobre sus prácticas de relaciones con inversionistas, desarrollo sustentable y gobierno corporativo. Adicionalmente, a la distinción ALAS 20, Coca-Cola Andina recibió reconocimientos de primer lugar en la categoría de empresa líder en relación con inversionistas, segundo lugar en la categoría líder en sustentabilidad y líder en gobierno corporativo, y tercer lugar en director de empresa líder en sustentabilidad. Estamos convencidos que el trabajo continuo y enfocado de cada uno de nuestros colaboradores es lo que nos permitió situarnos como referentes en cada uno de estos importantes pilares y continuaremos así trabajando para continuar generando valor compartido. Ahora Andrés les comentará respecto a los resultados financieros de la compañía.
Para empezar, quisiera referirme a los tipos de cambio de cada uno de los países donde tenemos operaciones y su impacto en la consolidación de las cifras. Este trimestre nuevamente tuvimos un impacto negativo al consolidar las cifras desde las monedas locales de Argentina y Paraguay al peso chileno, particularmente producto de la depreciación de 37,2% del peso argentino y de 5,1% del guaraní paraguayo. Por su parte, el real brasilero se apreció 11,3% en el trimestre respecto de nuestra moneda de reporte, generando un efecto positivo al consolidar. Ahora revisaremos cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán moneda local. En Argentina, las ventas netas aumentaron un 33,2% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por los aumentos de precios que hemos realizado y que fue parcialmente compensado por la reducción del volumen de venta de 6,8%. Como ya se explicó, esta contracción del volumen se debe principalmente a la reducción en el consumo privado, producto de las condiciones macroeconómicas por las cuales está atravesando Argentina. Los costos de ventas crecieron un 34,5% en el trimestre, lo que se explica por, uno, el aumento en los ingresos, que tiene una incidencia directa en el costo del concentrado, dos, aumento en el costo de la mano de obra, principalmente como consecuencia de la inflación local, y tres, la devaluación de 51,8% del peso argentino respecto al dólar, lo que tiene una incidencia directa sobre nuestros costos dolarizados. Todo esto fue parcialmente compensado por un menor costo, por los menores volúmenes de venta que tuvimos y también por menores costos en dólares de los insumos dolarizados como el azúcar y el PET. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 27,5% en el trimestre, lo que se explica principalmente por el efecto que tiene la inflación local en gastos como la mano de obra, fletes y servicios que proveen terceros. Finalmente, el EBITDA en Argentina creció un 40,9% en el trimestre, el margen EBITDA se expandió 78 puntos base, llegando a 14,3%. Argentina así representó un 23% del EBITDA total de la compañía. En Brasil, las ventas netas se redujeron 7,5%, lo que se explica por la reducción de 17,2% en los volúmenes de venta, lo que no alcanzó a ser compensado por los aumentos de precios realizados. Los costos de venta se redujeron 12,6%, lo que se explica principalmente por, uno, el menor volumen vendido, dos, menor costo en dólares de los insumos dolarizados, tres, menor costo de mano de obra, lo que se explica parcialmente por el cierre de la planta de Vitoria, y cuatro, el efecto positivo que tiene sobre los costos dolarizados, la apreciación de 14,3% del real respecto del dólar. Estos efectos fueron parcialmente compensados por un mayor costo de concentrado, por los aumentos de precios realizados, así como por un mayor costo de los otros bebestibles. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración no tuvieron variación, lo que está explicado en parte por un menor gasto en fletes, producto del menor volumen vendido, lo que está contrarrestado por un mayor costo de la mano de obra. El EBITDA en Brasil aumentó un 1,5% en el trimestre y el margen EBITDA alcanzó el 17,6%. Brasil representó un 29% del EBITDA generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 9,1% en el trimestre, lo que se explica por el crecimiento de 4% en los volúmenes y por aumentos de precio en todas las categorías en que participamos. El costo de venta aumentó un 9,1% en el trimestre, lo que se explica principalmente por el cambio en el mix desde gaseosas a jugo y aguas y por mayores cargos por depreciación. Todo esto fue parcialmente compensado por el efecto positivo que tiene sobre los costos dolarizados, la apreciación del peso chileno de 4,6% respecto al dólar, así como por menores costos en dólares de nuestro insumo dolarizado, principalmente azúcar y PET. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron un 12% en el trimestre, explicado principalmente por el efecto de otros ingresos de la operación que se clasifican bajo este ítem, y que fueron sustancialmente mayores el cuarto trimestre del 2015. Aislando este efecto, los gastos de administración habían aumentado 5,2%, explicado principalmente por mayores fletes de distribución, así como por un mayor gasto de marketing. Todo esto fue parcialmente contrarrestado por un menor flete de acarreo. El EBITDA en Chile aumentó un 9,5% en el trimestre y el margen EBITDA llegó a 23,7%. La operación de Chile así representó un 38% del EBITDA generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay, las ventas netas aumentaron un 8,4% en el trimestre, lo que se explica por el crecimiento de 4,4% del volumen y por los aumentos de precios que realizamos. Los costos de venta aumentaron un 7%, lo que se explica principalmente por un mayor costo del concentrado, por los aumentos de precios ya comentados, así como por un mayor costo de la mano de obra. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 14,8%, principalmente debido al efecto de otros ingresos de la operación que se clasifican bajo este ítem y que fueron sustancialmente mayores en el cuarto trimestre de 2015. Aislando este efecto, los gastos de administración habrían aumentado 8,6% en moneda local, lo que se explica principalmente por mayores gastos de mano de obra, así como por mayores gastos en flete de distribución. Esto fue parcialmente compensado por menores cargos de depreciación durante el periodo. Así, el EBITDA de Paraguay aumentó un 1,9% en el trimestre y el margen EBITDA alcanzó el 27,7%. Paraguay representó el 10% del EBITDA generado por la compañía. Con esto abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla de número o el pound key de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Y tenemos, la primera pregunta viene de Antonio González con Credit Suisse. Tu línea está abierta.
Hola, buenos días, Miguel Ángel, Andrés y Paula. Muchas gracias por tomar mi pregunta. Les quería preguntar sobre Brasil y en particular el negocio de cerveza. Obviamente me imagino que estarán a la mitad de la negociación con Heineken después del anuncio que estos comprarán a Kirin, etcétera. Pero les quiero preguntar primero si pueden compartir si para ustedes estratégicamente sería deseable tener más exposición a cerveza y creen que pueden apalancar mejor su estructura de gastos. Y segundo, si es factible que hagan esto a la luz de las inversiones que han hecho tanto del lado de distribución, sobre todo en Brasil en los últimos años, si en realidad tendrían capacidad física para absorber volúmenes extra de cerveza, y cualquier comentario estratégico que nos puedan dar al respecto sería muy útil. Gracias.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenos días, Miguel Ángel. Sí, gracias. Claramente en el área de cervezas en Brasil últimamente ha estado movimentado con el movimiento de Heineken y la compra de Kirin Brasil. En el caso particular nuestro hay que tener en cuenta que la presencia de Kirin Brasil es muy fuerte, sobre todo en el noreste de Brasil y en el sur de Brasil, no necesariamente en los territorios nuestros. Nuestro foco en Río de Janeiro, sobre todo, ha sido la cerveza del segmento premium, con el desarrollo de Heineken inicialmente y Amstel luego del lanzamiento hace poco, el año pasado. Por lo cual, en realidad, desde un punto de vista operativo, no cambia mucho la situación para nosotros, dado que el foco es ese y la presencia de Gincariol en nuestro territorio no necesariamente es relevante, excepto en Ribeirão Preto. Por lo cual, desde un punto de vista de inversiones, costo es agregar un volumen adicional del tamaño que se agrega, no nos afecta. Y claramente, pues la cerveza ha sido un buen aditivo a nuestros camiones y a nuestra venta, sobre todo en un mercado como Brasil, en donde es muy relevante.
Ya, ¿y será posible que compartas con nosotros, no sé si tienes una idea, aunque sea no muy precisa, a lo mejor un rango de números, de más o menos actualmente cuál es el overlap que hay de puntos de venta entre cerveza y refrescos, en el caso particular de la franquicia de ustedes en Brasil, y a dónde crees que podría ir este número si agregan volúmenes extra de Kirin en este caso?
En realidad, nosotros ya estamos en todos los puntos cerveceros con las cervezas de segmento alto, como Heineken y Amstel, o en el segmento bajo, como Kaiser, Bavaria, Sol. Por lo cual no necesariamente agregaría demasiados puntos adicionales de venta, porque hoy ya estamos presentes. Lo que agregaría es un nuevo empaque, un nuevo SKU dentro de la venta que hacemos. Y el número depende mucho del canal en el que estemos hablando. En este momento no los tengo los números de cabeza para Brasil, pero podemos pasarlo luego vía Paula.
Está claro. Muchísimas gracias.
A ti, Antonio. Muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de Alex Roberts con Citigroup. Tu línea está abierta.
Sí, buenos días a todos. Muchas gracias. Dos preguntas, por favor. Pues uno, la verdad, sobre Chile y la segunda sobre consolidación en Latinoamérica. Pensando en este pérdida de market share en Chile, este el 110 puntos de market share, esto fue debido, si yo lo entiendo bien, esto fue debido a promociones en supermercado, empaques retornable familiar. Esto fue algo que, o sea, ¿cuál fue la respuesta suya? ¿Siguieron ustedes estos descuentos? ¿Piensan ustedes ahorita de hacer una política un poco diferente? Y si este, en cuanto a portafolio y promociones, y si esta tendencia de competición que han visto en el cuarto trimestre sigue ahorita en el verano del primer trimestre. Entonces esto, varias cositas, pero si se puede comentar sobre el ambiente competitivo en gaseosas en Chile actualmente.
Ok, Alex, ¿qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Mira, claramente la pérdida de market share que tuvimos en Chile fueron por acciones, sobre todo en el canal supermercados, muy fuertes de la competencia. Nosotros tenemos definido una estrategia de precio y empaque en donde respetamos mucho la relación de precio entre canales y evitamos lo que se llama el channel leakage, de que por ofertas muy agresivas en un canal uno termine perjudicando al canal tradicional, en donde los precios de camión al final resultan más altos de lo que se pueden conseguir en una oferta en supermercado. Por lo cual, somos muy cuidadosos en el manejo de los precios y de los precios entre canales. Hay que tener en cuenta que nuestra participación de valor, que es uno de los indicadores que también seguimos, ronde los niveles de 70 puntos, por lo cual, si bien una participación de mercado, estamos hablando de participaciones muy altas que tenemos, y que de repente no hacen sentido reaccionar en forma agresiva. Ahora, de continuar las promociones agresivas, probablemente habrá alguna reacción por parte nuestra a efectos de ordenar el mercado. Nuestra prioridad es la rentabilidad y el mantener los márgenes y el crecimiento rentable. Y toda nuestra estrategia siempre tiene eso como pivot. Hay momentos puntuales en la relación con la competencia en donde se reacciona, se está evaluando, pero nuestra prioridad es mantener la rentabilidad.
Okay. Entonces, se extendió un poco en enero esta tendencia, pero la política andina es mantener market share valor y no necesariamente seguir en estas promociones. ¿Esto sería un resumen justo?
Correcto. Es decir, nuestro objetivo es generar valor para la empresa, generar valor para los accionistas y generar valor sobre todo para la industria. Y tratar de evitar guerras de precios que lo único que hacen es destruir valor en el corto plazo sin generar absolutamente nada de cara hacia adelante. Por lo cual, el resumen que hiciste es muy correcto. Nuestra prioridad es la rentabilidad, pero por supuesto hay límites para todo, ¿no?
Okay. No, muy interesante. Segunda pregunta, consolidación. Andina está entre los tres mayores, ¿no? Embotelladores de Coca-Cola en Latam. Hemos visto varios movimientos hacia el norte en Estados Unidos, en Brasil. La verdad es que ustedes tienen capacidad de deuda nueva y todo esto. Entonces, pensando ahorita en 2017, ¿nos puede comentar un poco de la visión andina en cuanto a M&A? Sí, la verdad, y no tanto tal vez solo por franquicias nuevas en la región, o tal vez algunos segmentos. Estoy pensando, por ejemplo, en productos de leiteros, de leche, de dairy. Cualquier comentario de su visión para este año en cuanto a M&A sería muy, muy, muy amable.
¿Cómo no, Alex? Mira, nosotros básicamente en forma estratégica tenemos dos vectores de crecimiento, el orgánico y el inorgánico. El orgánico, de la mano de una estrategia, tal como te comenté hace unos minutos, en el crecimiento rentable y de valor hacia los productos que ya tenemos disponibles. Y en el inorgánico hay también dos vectores. Uno es asociaciones o juntarnos con alguna otra franquicia de Coca-Cola que esté disponible y que quiera hacerlo y que sea conveniente para ambos, o bien la compra de negocios para expandir el portafolio de productos que tenemos. Claramente, esos vectores de crecimiento es una prioridad en particular mía para la empresa en el pasado y seguirá en el futuro, y analizaremos todas las posibilidades que existen, ya sea desde nuevos segmentos, como tú dices, lácteos, jugos o lo que fuere. Acabamos, como comenté, de incorporar el segmento de soya en Chile, y dentro de poco lo haremos en los otros países. Ya lo hicimos en Brasil también, en Paraguay y en Argentina estamos negociando, y ojalá lo hagamos lo antes posible. Y otros segmentos que aparezcan. La realidad es que nuestro objetivo, alineado con la política de Coca-Cola Company, es extender nuestro portafolio de producto, y en eso estamos trabajando, como se dice en Brasil, a cuatro manos.
Ok, muy amable, gracias.
A ti.
Y la siguiente pregunta viene de José Jordán con Deutsche. Tu línea está abierta.
Hola, buenos días a todos. Mi pregunta era sobre el azúcar. No se habló mucho al principio sobre el azúcar, pero dado que se ha calmado un poco el precio, etcétera, quería ver si nos podían dar una idea, tal vez por franquicia, sobre pues cómo estás cubierto para este año o abierto, y pues cuál será el alza que se espera en los promedios, en los costos promedios de endulzante para el año, dadas las coberturas y la expectativa de un precio por aquí cerca de donde andamos ahora.
Hola, José, habla Andrés.
Hola.
Y mira, como bien dice, el azúcar tuvo un alza importante a fines del durante el año pasado. Ya, nosotros como vamos tomando cobertura en todos los países en forma paulatina, ya para este año tenemos gran parte del azúcar que vamos a consumir ya con precio fijado. En el caso de Chile y Argentina tenemos más del 80% ya con precio fijo en dólares. Ya. En el caso de Brasil debe andar hoy día como en dos tercios, 65% del volumen total. Y en el caso de Paraguay es un poco distinto. En Paraguay tenemos un precio fijo en guaraníes, ya, con los proveedores locales. El costo por país varía ya respecto al año anterior, pero en dólares debiesen dar cercano a un 20% de aumento respecto al año anterior.
Ok, perfecto, gracias.
Les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla de número o el pound key de su teléfono. La siguiente pregunta viene de Carlos Lavoy con HSBC. Tu línea está abierta.
Sí, buenos días. Miguel Ángel, ¿nos podrías profundizar un poco más sobre el tema este de market share en Chile? No sé si nos puedes compartir tu market share en el canal supermercado comparado con el canal tradicional en Chile. Y te pregunto porque si ustedes han estado empujando su competencia hacia el canal supermercado, en otras palabras, sacándolos del canal tradicional, pues cada vez que salen estas promociones fuertes en el canal supermercado se ve reflejado en tu market share total, pero tú lo que estás haciendo es defendiendo en verdad tu market share más rentable e importante, que es el tradicional. No sé si entiendo correcto.
Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Mira, básicamente, y como tú bien lo dices, el canal tradicional es una fortaleza muy grande que nosotros tenemos aquí en Chile, no solo en participación mercado, sino en rentabilidad, y es un canal que protegemos. Pero esto no significa que descuidamos el canal supermercado. El canal supermercado también le damos sus ofertas y lo atendemos como un canal importante. Ahora, lo que sí cuidamos es evitar que volumen de un canal vaya hacia el otro canal. Y nuestra estrategia está muy atada a lo que es segmentación. Segmentación de empaques, de precio, no solo por regiones geográficas, sino también por canales. Y tratamos de evitar estas ofertas que son muy puntuales, que generan volumen en el corto plazo, share en el corto plazo, pero que son insostenibles en el largo, porque al final todas las empresas tienen que cuidar sus números, sus resultados, y promociones tremendamente agresivas erosionan las rentabilidades. Entonces, en el momento en que uno acostumbró en el supermercado al cliente a comprar barato, pues el cliente va a esperar la próxima oferta y deja de comprar. Y por eso son los vaivenes de share. Una vez que esas promociones agresivas de la competencia paran, el share vuelve hacia lo que es normal, porque el consumidor primero lo está acostumbrando a comprar solo bajo ofertas, en el caso de la competencia, y en nuestro caso un precio que es razonable, estable y de alguna manera bien balanceado entre canales. Nuestro market share es muy saludable en ambos canales. No damos los números por canal, sino el consolidado, pero claramente cuando hay una oferta muy agresiva en el canal supermercado, el share en ese canal sufre y por tanto sufre el share consolidado. Sin embargo, eso refuerza nuestro relacionamiento y nuestro día a día con el canal más importante, que es el canal de mercado tradicional.
Ok, gracias.
A ti, Carlos, muchísimas gracias.
La próxima pregunta viene de Pedro De Luc con JP Morgan. Tu línea está abierta.
Buenos días, gracias por tomar mi pregunta. Y viene a Brasil y dos partes aquí. El primero en relación con la caída de volúmenes. Claro que hay un entorno macro muy difícil, pero gustaría de preguntar también cómo Coca-Cola Company lo está viendo, si comprende el macro que tal vez te puede ayudar o incentivar a recuperar un poco de volumen, o está contenta con el value y pensando más para el largo. Y en segunda parte de Brasil, gustaría preguntar también de tus márgenes, aunque han caído mucho el volumen, han mantenido expandido márgenes, hasta si nos puede ayudar tal vez comprender cómo pensar en la rentabilidad aquí para 2017, cuánto de esta expansión de márgenes vino del nuevo negocio en aguas, cuánto vino del cierre de la planta, si crecen volúmenes y ventas otra vez, podemos acercarnos del 18 hasta 20 de margen ahí. Gracias.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Miguel Ángel. Mira, en realidad ni la compañía Coca-Cola ni nosotros estamos conformes con los volúmenes de Brasil. Desgraciadamente es algo que va más allá de nosotros, más allá de nuestra industria, y está atado a la situación, yo diría, política económica en que está envuelta Brasil, que desgraciadamente genera incertidumbres, genera miedos en la gente, que hace que sea mucho más cauta en la compra de sus alimentos en el día a día. Y, por supuesto, inversiones se las han dejado hace rato. Entonces, ambos, la compañía Coca-Cola y nosotros, estamos buscando maneras de reactivar el consumo, pero que no sean maneras que destruyan la industria, sino que la fortalezcan. Y de ahí las inversiones que estamos haciendo en Brasil para seguir extendiendo el retornable. El retornable es un elemento que nos va a permitir generar volumen, porque nos permite bajar el precio sin destruir nuestra rentabilidad, por el contrario. Y este tipo de acciones son las que estamos enfocados en el día a día, trabajando muy de la mano de la compañía Coca-Cola. Lo que pasa en Brasil nos preocupa a los dos. Estamos esperanzados de que la situación comience a mejorar, que a la medida que pase el tiempo y el ruido político
comience a bajar, la situación económica se ordene y de esa manera, como en todos los países, al final los ciclos tienen un periodo y luego remontan. Entonces, el objetivo es estar bien preparado desde un punto de vista de capacidad productiva, desde un punto de vista de portafolio de productos, para maximizar esa rentabilidad en el momento de la retomada y en el momento en que estamos ahora, tratar de sufrir lo menos posible con la caída de volúmenes, manteniendo las rentabilidades. Y eso viene de la mano de un trabajo muy, muy profundo, no solo línea por línea, sino también desde un punto de vista estratégico de reducción de costos, que implicó el cierre de la planta en Victoria, traslados de líneas hacia Ribeirão Preto y hacia Río de Janeiro, es decir, implicó todo un reposicionamiento de nuestra malla productiva, de nuestra malla logística, al primarizar todos nuestros camiones, y por supuesto, en línea por línea, buscar todas las oportunidades para reducir costos a efectos de poder sostener las rentabilidades sin tener que subir de más los precios porque el mercado está débil.
Ok. Y todavía aquí, ¿es posible que con los ahorros que tuvieron eficiencias y ahora que bajan los costos dolarizados, que podrían también ver bajas de precios para estimular volúmenes o esta no es la ruta preferida para 17 en Brasil?
Las bajas de precios en el caso que incentiven el volumen y generen una ecuación rentable, por supuesto que las estudiaremos, pero no creo que sea en este momento el camino a seguir, en un momento en donde el volumen no reacciona tanto a bajas de volúmenes de los niveles que uno podría estar realizando.
Ok, muy claro. Muchas gracias.
A ti, Pedro, gracias.
La siguiente pregunta viene de Tomás Sanjuesa con Credit Corp Capital. ¿Tu línea está abierta?
Hola, muchas gracias por tomar mi pregunta. Mi pregunta tiene relación con Chile. Particularmente me interesa saber cómo ha evolucionado el mix de productos. En general, bueno, usted ha dado un poco de guidance con respecto a cómo ha evolucionado el Master Brand por el lado de gaseosa. Y también, obviamente, mencionan cómo ha sido el crecimiento de los otros segmentos como agua y jugo. Y en ese sentido, ¿qué esperan ustedes para el 2017 en ese sentido? Y también, ¿cómo esto podría impactar por el lado de crecimiento de volúmenes y por el lado de márgenes para este año? Muchas gracias.
Hola, Tomás, Miguel Ángel. Mira, en lo que hace al crecimiento por mix, la tendencia que hemos venido viendo en los últimos años ha continuado hacia adelante. Los segmentos lights dentro del segmento de gaseosas continúan creciendo y esto básicamente porque hay todavía posibilidades de seguir aumentando nuestra distribución numérica porque la campaña de Master Brand ha apoyado muchísimo la presencia de este tipo de productos en todos los lugares, porque nosotros lo estamos impulsando, y además porque hay cada vez más una conciencia del consumidor hacia los productos light. Eso es dentro del segmento de soft drinks. Cuando vamos hacia el general, la tendencia hacia stills también sigue creciendo, como los techos y los per cápitas, tanto en jugos como en agua, son mucho menores que los del soft drinks, claramente hay espacio para que esta tendencia se continúe en el tiempo.
Perfecto. Muchas gracias.
A ti, Tomás.
Esta es una pregunta de seguimiento de José Jordán con Deutsche. ¿Tu línea está abierta?
Hola. Sí, la pregunta era sobre el crecimiento de volumen en Chile en el primer trimestre. ¿Cuál ustedes piensan fue el impacto del clima, etcétera, en este crecimiento, dado que tu competencia pues también, aunque no separa soft drinks y cerveza, pues sí, este también reportó un número bastante alto de crecimiento de volumen? Cualquier idea que nos puedas dar sobre qué impacto tuvo el clima y pues si se ha extendido al primer trimestre también, en este caso, me imagino que sí, dadas las noticias de los fuegos, etcétera. Pero cualquier comentario sobre cómo se ve el clima, etcétera, en Chile, y también, pues, un poco cuándo tú esperas que el crecimiento ya más económico, más orgánico, empiece a ser un factor mayor en el crecimiento. O sea, ¿cuándo se espera que la economía ya empiece a crecer de lleno? ¿Si sería en la segunda mitad del año o si ya se está sintiendo en la demanda para tus productos?
¿Qué tal, José? Miguel Ángel. Mira, con respecto al tema de la temperatura, si bien ayudó, no te diría que haya sido de una manera relevante. La temperatura fue buena, ayudó levemente, pero no le atribuyo el crecimiento exclusivamente a la temperatura. Y con respecto al mercado, cuando veamos que esto empieza a crecer y que se estabiliza, hay que tener en cuenta que ya estamos en Chile se empieza a hablar sobre las futuras elecciones, en donde ya la parte política empieza a tener bastante relevancia, y siempre, en general, los años de elecciones son años en donde a veces se reactiva la economía por este motivo, ¿no? Y son años también de cierta incertidumbre en función de hacia dónde va a ir el nuevo gobierno, quién puede ser el nuevo gobierno. Por lo cual yo creo que hay que esperar un poco más a que se asiente en todo este tipo de noticias y haya tendencias como para ver si realmente hacia adelante va a haber una reactivación en donde el consumidor se siente un poco más tranquilo o no. La realidad es que Chile, a diferencia del resto de los países, es un país muy estable, muy predecible, desde el punto de vista de sus políticas, más allá de algunos cambios que hubo en el corto plazo. Cuando uno compara con vecinos, la realidad es que la estabilidad y la certidumbre en Chile es bastante grande, por lo cual en cuanto empiecen a alinearse todos los temas políticos, yo creo que la economía va a empezar a funcionar más, más aceleradamente.
Ok, tal vez hablando de tu país, donde pues históricamente no ha sido tan estable, pero los economistas, la mayoría, están esperando un crecimiento, una recuperación bastante más rápida, dado que la caída pues obviamente fue mucho mayor también, pero pues dado que tú vives allá, etcétera, como consumidor también, ¿cómo ves, o sea, cuándo se esperaría el punto menor de la demanda en Argentina, y cuándo tú esperas que comience la recuperación ya de lleno?
Mira, en el caso de Argentina, ahí del otro lado de la cordillera, yo creo que la buena noticia es que la inflación, por distintas razones, algunas buenas, otras no tanto, ha venido bajando. Por el otro lado, las paritarias están mirando más para atrás que para adelante, por lo cual en general son con valores arriba de la inflación, lo cual va a implicar una mejora del salario real de la gente. Esto puede ser un incentivo a que la economía empiece a moverse, sumado con el plan de infraestructura que tiene pensado este gobierno lanzarlo en el corto plazo. De alguna manera lo tenía previsto para el año pasado, aparentemente hubo circunstancias que hicieron que lo demorara, pero teóricamente este año sí lo iniciarían, por lo cual también sería otro impulsor de la economía. Y dado el punto bajo en donde está, debiéramos, yo creo que este año sí empezar a ver una tendencia creciente, teniendo en cuenta que este año también hay elecciones y que eso va a implicar ruidos desde el punto de vista sociales y demás, que van a compensar un poco esto. Pero la realidad es que este año debiera Argentina empezar a crecer, no en forma relevante, pero sí cambiar su tendencia.
Pero básicamente en lo que va del año todavía no se ve, no se ha dado punto de...
No, todavía. De cambio. Okay. No todavía.
Gracias, Miguel Ángel.
A ti, gracias, José.
En este momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
Solo agradecer una vez más el tiempo, el interés y la presencia de todos ustedes y su interés por Coca-Cola Andina. Como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y la gerencia están y estarán a su disposición para contestar las preguntas y recibirlos en el momento que ustedes lo deseen. Y por favor, por cualquier motivo, no duden en contactarse con nosotros y que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.